Nuestro país es destino de muchas personas provenientes de distintas naciones.
Eso nos da diversidad y nos enriquece.
Esto es México Nuevo, México Intercultural.
Con Mauricio Hernández Ramírez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esto que es México Nuevo, México Intercultural. Estamos en Ciudadana 660, mi nombre es Mauricio Hernández. Y el día de hoy tenemos con nosotros a Cairo Armengol. Cairo, ¿cómo estás?
Hola, Mauricio, muy bien. Gracias por invitarme. Un gusto estar aquí.
Y pues dinos, por favor, ¿de qué país y de qué ciudad eres, Cairo?
Por la coyuntura de la época, finales de los 80 cuando nací, estábamos en medio de una guerra civil, como muchos países de la región y otros temas familiares y esos azares del destino, pues yo crecí en un pueblo de Estelí. Estelí es un departamento al norte del país. En Nicaragua la organización territorial es por departamento, que sería el equivalente a un estado en México. Entonces yo nací en Managua, pero crecí y viví mis primeros 15 años de vida en este pueblo al norte.
Oye, ¿y qué nos puedes platicar de Nicaragua? Yo creo que es muy importante saber, porque creo que pues aquí en México, en general, es paradójico, pero me parece que conocemos poco. ¿Qué nos puedes platicar de tu país?
Bueno, de entrada, Nicaragua es para mí mi gran amor. Amo mi país. Nicaragua es conocido como la tierra de lagos y volcanes, porque justamente hay muchísima agua y muchísimos volcanes. Tenemos dos lagos, de hecho uno de los lagos de agua dulce más grandes de la región, pero también tenemos las dos costas. Entonces Nicaragua te ofrece decenas de playas a ambas costas y estás a unas cuantas horas de cualquier rincón que esté en Nicaragua, vas a estar a unas cuantas horas de la playa y eso es fantástico.
Oye, y además sé que hay un lago muy grande en el país.
Sí, ese es el Cocibolca, es como te decía, uno de los, es el tercer lago, si no estoy mal, de agua dulce más grande de todo el continente o el istmo latinoamericano, después de uno que está en Venezuela y Titicaca también. Un país muy verde, muy natural, con muchas de sus áreas todavía vírgenes. De hecho, tenemos la reserva de biosfera natural más grande de Centroamérica y la tercera más grande del mundo, se llama Reserva de Biosfera Bosaguas. Nicaragua es un país lleno de gente amable y trabajadora, como decimos en Buenica, ahí nadie se va a morir, ahí nadie te deja morir, y donde comen unos, comen dos. Somos un país muy cálido, con un corazón enorme, y yo estoy muy orgulloso de eso. Por otro lado, somos un país pequeño, somos apenas 7 millones de habitantes, entonces todos nos conocemos, bueno, no todos, pero es muy fácil ubicar quién es quién, de qué familia proviene, de dónde sos. Si naciste en el interior del país, pero migraste a la capital, pues uno ya sabe que sos de tal sitio. Es un pequeño pueblo. Nicaragua es así, o más bien un gran pueblo, pero todo el mundo se conoce. Yo siempre digo que somos un país rico por su gente y por su naturaleza, pero con una plaga de dictadores que nos ha tocado en el último siglo, que nos ha robado lo que podría ser.
¿De qué te acuerdas más de tu infancia en tu población natal, en tu país? ¿Qué es lo que, ahora que estás aquí en México, qué es lo que más extrañarías de esa época?
Pues yo creo que siempre cuando sos un migrante, cuando no estás en tu, donde creciste, lo que más extraña obviamente es la familia, los amigos, los momentos de tu infancia. Y también sucede que cuando vos salís de tu país, te volvés, no sos de ningún lado, porque aquí soy un extranjero, pero cuando voy a Nicaragua tampoco ya pertenezco ahí, y al final del día uno lo que extraña son las memorias, lo que ya vivió, lo que ya fue. Yo regreso a mi pequeño pueblo, sí lo disfruto, pero ya no soy de ahí, ya no pertenezco ahí, lo que algún día fue ya no está.
¿Cuántos años llevas ya viviendo en México, Cairo?
En México 8 años,
sí. Ah, bueno, ya.
Inicio del 2014.
Ya es un rato. ¿Y por qué llegaste a México? Platícanos un poco esa historia. ¿Cómo fue?
A ver, pues mi vida, como habrás podido notar, yo amo mi país, soy un nicaragüense orgulloso y lo siento y lo vivo cada día, estando o no estando en Nicaragua. Y era muy feliz en Nicaragua, pero salgo porque quería desarrollo profesional. Afortunadamente, desde que comencé a trabajar muy temprano y desde que trabajado, he trabajado más en un campo, por llamarlo de alguna manera, internacional. En Nicaragua, al ser un país chico, pues las sedes, los hubs de las compañías más grandes, al menos en América Latina, pues no se van a los países pequeños, están más concentradas en México, Colombia, Brasil. Y bueno, entonces buscando expansión profesional, desarrollo profesional, por eso me vi, no obligado, pero sentí la necesidad de salir del país en aquel momento, que estaba muy bien, y seguramente el contexto ahora es totalmente distinto, ¿no? Pero en conclusión, salí por un tema de oportunidades o de crecimientos profesionales que Nicaragua ciertamente, pues, en ese enfoque, en ese sentido, está mucho más limitado.
¿Cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí en México?
Bueno, yo soy economista de profesión y trabajo para una compañía de inversión suiza que tiene su hub aquí en México para América Latina. Entonces, aunque estamos basados en Ciudad de México, trabajamos para la región. O sea, el 90% de nuestras operaciones están en 15 países de América Latina y el restante 8-7% en México.
Cuando se dio la idea de venir hacia México, ¿esta fue tu primera opción? ¿Era la única opción o pensaste en algún momento en ir a algún otro país?
En aquel momento yo estaba trabajando de consultor independiente, trabajaba para la cooperación suiza en un programa de microfinanzas. Yo vengo o comencé mi carrera profesional en el sector de las microfinanzas. Trabajaba en un programa regional para la cooperación suiza y también era consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y siempre para la región. Pero llegó en algún momento en el que ya me sentía que hacía un poco más de lo mismo, estaba todavía bastante joven y ya me sentía aburrido de lo que estaba haciendo. Y una muy buena amiga italiana, ex compañera, ex colega, del cual sería mi primer trabajo, nos encontramos. Hay siempre unos foros o unas conferencias que se hacen, que las organiza el BID y otras demás en ese momento de microfinanza, que se hacen de manera anual, y nos encontramos y me dijo: ¿sabes qué, Cairo? Yo me quiero ir a México. Yo también tenía la gana de salir, ya estaba aburrido de lo que estaba haciendo. Yo le dije: bueno, sí, me parece bien México. Y bueno, así nació la decisión, comenzamos a explorar. Yo me vine, recuerdo, en el 2013 a Guadalajara, a ese foro. Por pura coincidencia, ese año era en Guadalajara. Podría haber sido en cualquier otra ciudad de América Latina, pero fue en Guadalajara. Pero yo me vine con las perspectivas de conversar con algunos de los fondos y explorar oportunidades. Recibí dos oportunidades en el 2013 para Lima, pero no conocía muy bien. Había estado en Perú, solo había estado en Arequipa en aquel momento. No tenía por alguna razón que no podría explicarte. Yo dije: no, tengo que irme a México. Y quizás después, si me exijo un poco más, la respuesta es porque está mucho más cerca de mi casa, está mucho más cerca de mi familia. Me parece un país fascinante, un monstruo de país, y hay mucha cercanía con lo que sería mi casa, mi hogar, ¿no?
Pues, y bueno, cuando estábamos platicando en la conversación previa a este programa, creo que es curioso el que nos pudieras comentar. Estábamos hablando un poco de fútbol, ¿no? Y de qué es lo que pasa con el tema del fútbol y cómo se ve a México en tu país. ¿Por qué no nos platicas un poquito?
No, es divertido. Porque fíjate que, a ver, nosotros consumimos todo en Centroamérica, hablo por todos los centroamericanos, consumimos todo lo que se produce aquí. En los 90 Televisa y Azteca era todo lo que llegaba o lo que importábamos. Y luego, pues, con el desarrollo también del fútbol, todos los programas de comentarios y demás se hacen acá en Ciudad de México. Y es todo lo que nosotros nos tragamos. Entonces, obviamente el enfoque es mucho más fuerte y empuja mucho más al Tri y demás. Entonces, y de alguna manera menosprecian los equipos de la región, de lo que sería la CONCACAF. Entonces, creo que eso históricamente ha despertado como una rivalidad insana, y la gente de alguna manera le tiene un tema al equipo de fútbol nacional de México. Y cuando yo llego aquí, me doy cuenta que, pues, se vive el fútbol de una manera muy distinta a la que se vive en otros países, como por ejemplo Brasil. Me di cuenta, pues, que sí hay un sentimiento muy bonito por el fútbol. La gente ama su selección y es algo que yo admiro, que me gusta mucho. Ya veo mucho fútbol mexicano también, pero por otro lado, después hay toda una historia un poco gris que tiene que ver con todo esto de la corrupción del fútbol, ¿no? Que no solamente se da en México, sino se da en todos lados. Y yo creo que eso, el desarrollo del fútbol mexicano, que no es precisamente, digamos, enfocado en el desarrollo del deporte en sí, sino en la monetarización del deporte, pues es lo que ha llevado a esta rivalidad insana de entre los países, ¿no? Pero bueno, creo que al final del día somos el único continente que tenemos dos confederaciones de fútbol y la razón es obvia, es el dinero y por eso siempre va a haber un México y un Estados Unidos en los mundiales.
Y no, bueno, yo te lo quise preguntar porque sí me pareció muy curioso y creo que era interesante que la audiencia también lo conociera. Y regresando del corte, yo quisiera hablar contigo y preguntarte algunos temas que creo que son importantes, en particular en los últimos meses, en los últimos años, yo creo, tienen que ver con la llegada, pues, en cada vez mayor cantidad de personas de toda el área de Centroamérica y de Nicaragua en particular. Y pues yo quisiera conocer tu opinión al respecto. ¿Te parece, ahora que regresemos del corte, si nos platicas un poquito de eso?
Por supuesto.
Gracias, Cairo. Mucho. Estamos en México Nuevo, México Intercultural. Esto es Ciudadana 660. Regresamos después del corte. Estos son algunos datos curiosos de Nicaragua. Uno de los datos curiosos es que allí la moneda oficial es el córdoba. Empezó a utilizarse en 1912 y debe su nombre al segundo apellido del conquistador español Francisco Hernández de Córdoba, quien fundó en el país las ciudades de Santiago de Granada y León Santiago de los Caballeros. La comida típica de Nicaragua presenta también una amplia gama de sabores y preparaciones. Uno de los platos nacionales es el gallo pinto. En él se combinan el arroz blanco con unos pequeños frijoles rojos. Sin embargo, el alimento básico de los nicaragüenses es el maíz. Lo comen sobre todo en forma de nacatales, que son unas albóndigas de maíz rellenas de verduras y que se cuecen envueltas en hojas de plátano, aunque también lo usan en bocadillos dulces. La bandera en Nicaragua está compuesta por tres franjas simbólicas, las dos exteriores de color azul cobalto y la central de color blanco. El azul simboliza la justicia, el valor, la lealtad, la fortaleza y la fraternidad, pero también el azul del cielo y el color de sus maravillosos lagos, el Xolotlán y el Cocibolca, así como también el del Mar Caribe y el Océano Pacífico. El blanco simboliza la pureza, la paz, la integridad y otros valores espirituales que caracterizan la historia de Nicaragua.
Escuchas México Nuevo, México Intercultural, con Mauricio Hernández.
Regresamos a México Nuevo, México Intercultural, aquí en Ciudadana 660. Estamos platicando con Cairo Armengol, él es de Nicaragua. Cairo, bueno, en los últimos meses, yo creo que, bueno, pues ya se están convirtiendo en años. Tú sabes que en México hemos recibido una gran cantidad de personas provenientes de toda América Latina, en particular de Centica. En Nicaragua se han incrementado los niveles, según, de acuerdo a las cifras que tenemos de oficiales. Tenemos mucha gente llegando de Nicaragua, mucha gente pidiendo asilo en nuestro país de Nicaragua, y yo quiero preguntarte como nicaragüense, ¿cuál es tu perspectiva al respecto y qué es lo que tú podrías platicarnos sobre este tema? Yo creo que es muy importante conocer una visión de una persona nicaragüense.
A ver, este es un problema ciertamente sensible, pero es un problema de edad también de décadas y muy poco atendido. A ver, te lo expondría, creo que también tiene sus fases, y para ponerte en contexto, la migración centroamericana hacia el norte compete más a lo que se conoce como el Triángulo del Norte, que son los países de El Salvador, Honduras y Guatemala. Y esos son los países que tradicionalmente han, digamos, dado la cantidad o la cuota más importante de migración hacia Estados Unidos en este caso, ¿no? Que son los que usualmente o los que recientemente hemos visto que llegan en caravanas y todos estos controversiales sucesos que han habido alrededor de eso. Por otro lado, Nicaragua históricamente siempre ha tenido su flujo migratorio más hacia el sur, específicamente hacia Costa Rica. Pero con el encrudecimiento de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, que ya es un tema que ha escalado bastante y creo que pues tenemos hoy en día una de las dictaduras más tenaces de la región, porque yo coincido el régimen de los Castros y el de Maduro con Chávez también como dictadura, pero creo que Ortega ha instaurado un sistema terrible. Y esto ha dado lugar que, al menos según cifras de algunos organismos, 120.000 nicaragüenses han salido del país de enero a la fecha, hablo del 2021. Entonces, muchísimos de estos lo han hecho hacia Estados Unidos, particularmente o como resultado de que la administración de Biden ha abierto las puertas a los asilos. Entonces, tanto venezolanos como nicaragüenses pueden llegar a Estados Unidos, piden un asilo y son liberados en cuestión de días y comienzan un proceso para obtener su legalidad dentro del país a través de un asilo político por las problemáticas sociales y políticas que se encuentran en Nicaragua y Venezuela. Dicho esto, confirmo lo que vos mencionaste, se ha incrementado el porcentaje de nicaragüenses que está migrando hacia el norte y cruzando por México. Y digo cruzando porque el nicaragüense que sale de su país a pie o vía terrestre, lo que busca es llegar a Estados Unidos. Después hay otro segmento que es un segmento privilegiado, que sí, yo también como ya un residente de México de los últimos 8 años he notado que ha venido incrementando en los últimos 2-3 años la llegada de nicaragüenses a México, pero que otro segmento de sociedades, quizás la sociedad o es parte de la migración que se conoce como la fuga de cerebros, que es la parte de la sociedad que está mejor formada, mejor educada y que obviamente al encontrarse en una situación sociopolítica como la que se encuentra en Nicaragua hoy en día, pues buscan un horizonte distinto para poder desarrollarse profesionalmente y lamentablemente pues el país pierde todo este capital humano, ¿no? Entonces creo yo que ese segmento es el que ha venido a México y se ha establecido. Yo personalmente te puedo decir que hace 4 o 5 años no tenía un amigo nicaragüense, ahora tengo la dicha de tener a más de un par de amigos nicaragüenses aquí y pues son personas igual que yo que buscaron nuevos desafíos, que buscaron nuevos retos y que consideraron que México es un gran país para desarrollarse profesionalmente y personalmente también.
Y esto que mencionas es bien, bien relevante porque, bueno, de todos los inmigrantes centroamericanos que entraron a México en el 2020 y obtuvieron una tarjeta de residente temporal, el 41% entró por motivos familiares, el 20% lo hizo para trabajar y el 24% para estudiar. Es decir, yo creo que es muy importante que la audiencia sepa que la mayoría de toda la gente que está llegando, pues viene a trabajar, viene a estudiar, viene a aportar, viene a hacer cosas positivas. Y yo creo que eso es muy relevante conocer. ¿Cuál sería tu mensaje, Cairo, para la audiencia en México sobre esta llegada de nuestros hermanos nicaragüenses, en este caso a nuestro país? ¿Qué es lo que la gente tiene que saber al respecto?
Bueno, lo que te puedo decir o lo que yo podría decir a un mexicano como vos es que en Nicaragua estamos pasando una situación deplorable. Tenemos un régimen terrible que nos está robando el presente, nos está robando el futuro. Tenemos cada día menos derechos civiles, que tenemos cada día menos libertades y obviamente, pues como seres humanos que somos todos, buscamos la manera de poder salir adelante y creo que pues lo que estamos acá es porque lamentablemente no tenemos la capacidad de hacerlo o no hemos logrado la comodidad para hacerlo, desarrollarnos en nuestros países y estamos aquí para aportar, para pertenecer o buscar un sentido de pertenencia en este hermoso país, en este inmenso país. Y yo creo que pues siempre es bonito encontrar una puerta abierta, encontrar una mano amiga, un hermano que te recibe. Y como hemos visto en la historia, si revisamos la historia de al menos del la mitad del último siglo en América Latina hemos tenido cualquier cantidad de descomposición social producto de un régimen dictatorial que ha llegado en distintos momentos en los distintos países. Pues hoy nos está tocando lamentablemente a los venezolanos, a los nicaragüenses, a los cubanos que ya llevan 60 años y pues entiendo también que la migración significa o contiene algunos elementos negativos porque pues a veces también, no a veces, siempre sale también algunas personas que no son las que representan o que tienen los mejores valores, pero yo creo que en su gran mayoría los centroamericanos que cruzan México para Estados Unidos son personas que necesitan una esperanza, que están saliendo por un futuro mejor porque están buscando nuevas posibilidades y los nicaragüenses que hemos llegado a México pues en su mayoría creo yo que son personas que también tienen mucho que aportar, que están muy agradecidos y contentos de estar en este país, y creo que pues que hoy por ti, mañana por mí.
Sin duda, solidaridad, amabilidad, y justo como lo dices, porque creo que más bien siempre nos hemos visto como una nación que, bueno, pues también pues manda, y es un término que voy a utilizar, envía mucha gente hacia los Estados Unidos. Y ahora, bueno, también creo que esta situación hoy en la que nosotros en este país estamos recibiendo a mucha gente, creo que también tiene que ayudarnos a cambiar un poco nuestra forma de pensar en general y pensar que, bueno, pues en general todos somos hermanos, todos somos latinos, todos somos latinoamericanos. Y al final, como bien lo has dicho, pues la mayoría de la gente viene a trabajar, a estudiar y a aportar y hacer cosas positivas.
Vengo de un país de casi 7, ni siquiera llegamos a los 7 millones de personas, y vengo a un país donde hay 125, 130 millones de personas. Aquí todo es masivo. Uno de los primeros shocks que yo tuve fue cuando vos tenés que hacer una fila, una cola, no sé cómo lo digan, para ir a un restaurante o para si vos vas a un centro comercial en diciembre. Pero a mí lo que me impresiona de México es, de hecho, uno de los países más multiculturales del mundo. Creo que pues parte de ha sido un país de puertas abiertas y ha sido un país donde han recibido y han venido personas o ciudadanos que huyen de conflictos bélicos, tanto en la Segunda Guerra Mundial, después en la Guerra Fría. Fidel Castro estuvo refugiado en México, y México ha sido un poquito muy neutral en sus posiciones y ha tenido siempre puertas abiertas. Eso engrandece a México, eso lo hace grande, y también enriquece este pluralismo, esta diversidad que México es y representa.
Totalmente. Y bueno, estamos a punto de terminar, Cairo. Y antes de eso, quisiera preguntarte rápidamente, ¿cuáles son tus planes,
bueno,
para el futuro?
Mis planes del pasado eran estar en México 3 años. Ya llevo 8. Canta México, canta la ciudad. Hay de todo para todos. Vos podés inventarte una nueva personalidad, un nuevo género, lo que querrás, y vas a encontrar algo para vos. A mí me encanta eso. Me encanta la comida, me encanta el sentido de estar cerca de todo, aunque esto es muy grande. Me siento cerca de todo. No sé si alguna vez has estado en el Cono Sur, vos te vas a Chile y te sentís que estás en un rincón. Yo me siento un poco perdido cuando he estado en Santiago, y en México no, me siento cerca, estoy a 3 horas de mi país, estoy a 2 horas de Estados Unidos, tenés conexiones y vuelos a cualquier momento. Es fantástico, a mí México me encanta, y bueno, no te puedo decir que preveo quedarme los próximos 5 años, pero tampoco tengo planes de irme.
Bueno, pues nosotros estamos muy contentos de que estés por aquí. Y para cerrar, siempre cerramos con una canción que nuestro invitado elige de su país de origen. Y tú elegiste del dúo Gordabarranco una canción que se llama Casa Abierta. ¿Por qué elegiste esta canción, Cairo?
Bueno, me parece que la canción es propicia para el enfoque de tu programa. Habla, creo que también es una canción muy representativa de lo que somos los nicaragüenses, y también creo yo de lo que ha sido México en historia para América Latina. Una casa abierta, una casa al que puedes llegar y que siempre están las puertas abiertas, que siempre hay pan en la mesa, que te reciben, que hay una mano amiga, una mano hermana. Yo creo que es una canción que fue inspirada obviamente para Nicaragua, pero que por nicaragüenses, pero que aplica totalmente a lo que México ha representado para América Latina. Casa Abierta del dúo Gordabarranco, son dos hermanos que lamentablemente uno ya no está, pero que yo solía ir en momentos de universitario a escucharles tocar, cantar, y me transmitía muchos valores. Es una linda canción y espero que la disfruten.
Pues muchísimas gracias, y pues con eso cerramos el programa. Gracias, Cairo Armengol de Nicaragua. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, Lucy Bernal, como siempre, en la producción. Esto fue México Nuevo, México Intercultural, aquí en Ciudadana 660, y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta entonces.
Quiero estar bien con mis hermanos, de norte a sur, al fin del mundo. Saber oír y dar mis manos, sudar jugando algo bien sano. Todos aquí somos humanos. ¿Qué más me da el color, la raza? Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta.
Las culturas y las personas de distintas naciones nos dan diversidad y nos enriquecen.
Esto fue
México Nuevo, México Intercultural,
con Mauricio Hernández Ramírez.